Bienvenidos a un nuevo episodio del Tecnocast de la CCIT. El día de hoy, nuestro invitado especial es el gran Nicolás Prieto, buen amigo, quien es gerente de negocios de AMD para Colombia. Nico, querido, bienvenido al Tecnocast de la CCIT.
Muchas gracias, Alberto. Buenísimo acompañarlos en estas estrategias.
Por el contrario, gracias a ti por habernos aceptado esta invitación. Estamos aquí ya finalizando el evento realizado entre la CCIT y Colombia Compra Eficiente, el primer foro internacional de compras públicas que hemos realizado. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, la verdad, desde mi perspectiva, es algo que necesitamos hace mucho tiempo. Yo ya vengo de estar precisamente en acuerdos, en tres instancias de los acuerdos marco de compra de equipos, pero no habíamos tenido esta conversación cercana con ellos y que ellos vean que la puerta de la industria está abierta para hablar y para hacer mejor industria. Es algo que siempre vamos a agradecer a las marcas y los proponentes y todos en general.
No, pues buenísimo. Me alegra muchísimo que estén a gusto con lo que ha sido este esfuerzo, que nuevamente ha sido un esfuerzo mancomunado entre el sector público y el sector privado, porque pues, en realidad ha sido una alianza estratégica muy poderosa entre la CCIT y Colombia Compra Eficiente. Entremos en materia, Nicolás. ¿Cómo dirías tú que se están utilizando las compras públicas de tecnología específicamente para mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública en el país?
Bueno, algo que sí resalto de las actividades que ha realizado el Mintic sobre todo es la evolución tecnológica que han tenido las plataformas de compra en los últimos años. Desde el acuerdo en los que hemos estado nosotros, desde el acuerdo 1 y 2, ha habido unas modificaciones en temas de plataforma muy, muy importantes, donde hemos podido ser partícipes de una transición muy agradable para proponentes, fabricantes y para las mismas entidades. Antes, no sé si de pronto habrás referenciado en algún lado, se hacían las compras con un Excel.
Totalmente, por Dios.
Era súper ineficiente y habían unos temas también de transparencia que yo estando del lado del fabricante, era otra vida diferente, era bien complicado y guardar trazabilidad era muy, muy complejo.
Pero entonces, ¿estarías de acuerdo que así como la tecnología va evolucionando, Colombia ha hecho un trabajo aceptable con también evolucionar sus procesos de adquisición de la tecnología?
Sí, yo en eso sí apoyo mucho a lo que hemos hecho en temas de transición hacia plataforma como tal, como decía. Y me gusta mucho ir precisamente allá a las oficinas de Colombia Compra y Mintic y ver la cantidad de jóvenes que están apalancando esas plataformas. Entonces sí creo que han hecho un paso hacia el futuro en esas soluciones.
Aguantemos un momentico la conversación acerca de las nuevas generaciones y su rol en el sector, aunque me interesa mucho que lo hablemos ahora que terminemos con el tema de compras públicas. Pero ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos que hoy por hoy se enfrentan las empresas que buscan participar en los procesos de licitación pública de tecnología en Colombia, ya sea con los acuerdos marco o por medio de los acuerdos marco de Colombia Compra Eficiente u otras modalidades de compras que nos podemos estar enfrentando en el país?
Bueno, pues ahí da la casualidad que yo he estado en tres frentes. Le agradezco mucho a la vida, a la providencia divina, no sé. Pero he estado desde tres frentes, desde fabricantes, de proponente y desde lo que es ser un proveedor de un fabricante, como estoy ahorita. Y ya viendo en esos tres ambientes y en tres acuerdos diferentes en los que he estado de manera activa, siento que hay dos cosas muy importantes. La primera es el tema regional, que es algo que en el último acuerdo de Colombia Compra, el último ETP en el que hemos estado, el ETP3, se consideró mucho el tema de regiones. Y el tema de regiones es bien interesante porque la colaboración que buscan las entidades regionales es asimismo construir región. Entonces que puedan establecer acuerdos de compra y de adquisición con las empresas prestadoras de servicios bienes dentro de la región. Eso ahora lo está considerando el acuerdo, pero hay que ir un poco más allá. ¿Cómo podemos capacitar y cómo se puede profesionalizar ese trabajo dentro de las regiones? Entonces esa es una que siento que se va por buen camino, pero todavía se tiene una oportunidad de desarrollo.
¿Y eso quizás es compatible o consistente con las nuevas estrategias del gobierno alrededor de involucrar a la economía popular con este tipo de acuerdos o crees que son dos cosas distintas?
Siento que pueden tener una intersección en el ambiente en que efectivamente las personas que viven dentro de la región son las que pueden apalancar mejor las soluciones de las entidades y sus necesidades. Pero hay que reconocer que ciertas capacidades las entidades no las pueden suplir con proveedores que no tienen el conocimiento ni la experiencia para realizar cosas de cierta envergadura.
Por supuesto.
Es eso, es eso.
Entonces es uno de los grandes...
Ese es uno de los grandes oportunidades, retos, sí.
O oportunidades, ¿por qué no llamarlo, ponerlo en positivo, como toca siempre en la
Exacto.
vida?
Exacto. La segunda, que es algo que yo, que venimos hablando muchísimo desde el Acuerdo 2, creo, es la transparencia. Nosotros muchas veces como fabricantes nos confiamos o tenemos que estar muy confiados de lo que hace el proveedor dentro del acuerdo y de lo que está entregando, porque no tenemos como ese seguimiento de qué se está entregando, cómo se está implementando, cómo se está ejecutando y si sirvió. Entonces esos términos de transparencia, incluyendo a todos los integradores de la cadena de suministro de las soluciones, es algo que también siento que va por buen camino, pero que todavía le falta muchísimo. Saber qué se ejecutó, cómo lo ejecutaron, qué modelo, qué características, es lo que en realidad con lo que yo juego en el día a día. Eso todavía le faltan unos pasos para poder llegar al término deseado.
Mayor claridad entonces en el post acuerdo de qué fue lo que pasó, quién se lo ganó, qué se entregó, si se cumplió o no se cumplió.
Exacto.
¿Eso es lo que quieres decir?
Eso es lo que yo siento que todavía le falta un poquito. Y que pues por ahí vamos, pero le falta todavía recorrido.
Bueno, importante ese diagnóstico también, por supuesto. Y una tercera pregunta alrededor de temas de compras públicas específicamente. En tu opinión o de lo que has visto, ¿cuáles son las medidas que se han tomado para garantizar transparencia y equidad en los procesos de compra pública de tecnología en el país? Mejor dicho, ya hablamos del post, pero devolvámonos al pre para asegurar que las cosas se lleven a cabo de una manera honesta, transparente, que realmente puedan todos competir en franca lid.
Bueno, ahí creo que apelo un poco a lo que vimos en el primer día de los paneles, y es que la variedad de plataformas que tienen los países pues, latinoamericanos muchas veces van hacia, oiga, ¿qué tiene cada fábrica o qué tiene cada proponente para ofrecer? Y nosotros siento que vamos a un paso más allá de esa transparencia y es, logramos después de, yo creo que unos 10, 11 años de estar intentando tener características uniformes para bienes y servicios, tenemos una plataforma que garantiza por lo menos esa equidad. Y estamos en una charla constante, que eso también lo agradecemos mucho desde nosotros como marca, como fábrica, una charla constante de cómo hacemos esa actualización para que todos puedan jugar en franca lid igual. En eso siento que llevamos unos pasos bien adelantados y que al final las propuestas que se están haciendo son muy pares dentro de cada uno de los fabricantes. Eso siento que es un término de transparencia que nos ha ayudado muchísimo. Y al final, aunque no es el fin último, que sea solo el costo, pero lo que están logrando con esto es que las marcas pues al final vayan a un precio mucho más optimizado. Entonces eso nos lleva con unos términos de transparencia que siento que le han colaborado mucho a la compra pública.
Voy a parafrasear, si me lo permites.
Dale.
Ahí a ver si entendí correctamente. Puede llegar a generarse un círculo virtuoso que la transparencia genera tus mejores esfuerzos desde el punto de vista de configuración o cotización.
Totalmente.
Y demás. Y una vez esa transparencia o esa cotización idónea de los servicios o productos TIC lo tienen las entidades, todos nos beneficiamos. Ese es el círculo virtuoso al que te refieres.
Correcto, tal cual.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, muy bien esas opiniones, Nicolás, acerca de temas específicamente relacionados con compras públicas, pero cambiamos de tercio y hablemos un poco sobre las nuevas generaciones o el papel de las nuevas generaciones, ya sea alrededor de esta misma conversación de compras públicas o temas relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones en general. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cómo los estás viendo o las estás viendo desde el punto de vista de la forma que atacan los problemas, los retos, las oportunidades sectoriales?
Bueno, ahí recalco un poco más que gracias a la vida, pues he estado desde tres ambientes diferentes con este tema. Y yo realmente entro a tomar rol en, como fabricante, pues una tempranada, la verdad. A mí la verdad me ha gustado mucho el tema especializado en temas de gobierno. Espero en algún momento especializarme mucho más en compra estatal aquí en el país, colaborar a construir el país, que es lo que la verdad me apasiona muchísimo. Pero sí he visto que no es la pasión del joven promedio en tecnología irse por el lado de compras y de temas estatales. La verdad es que me he vuelto un poco evangelizador de compañeros míos que son desarrolladores, muchos amigos míos que tengo en trabajo en startups, en Linio, en Rappi, más que todo desarrolladores, y contarles un poco más de, oiga, cómo traemos todo ese mundo del desarrollo, la optimización, con toda su encanto y demás que pues trae esa, como ese, ¿cómo se llama ese ingrediente? El ingrediente cool, de lo chévere. Y cómo se trae eso para poder renovar un poco más el tema de industria en adquisición pública. Entonces ahí es cuando yo le muestro a amigos, oiga, venga, así funciona SECOP, así funciona Colombia Compra Eficiente, toca hablar con proveedores, toca hablar con fabricantes. Y al final cuando uno lo habla, ellos dicen como que está interesante. Pero
es difícil llegar a tener la conversación, mejor dicho.
Exacto. Es complicado porque pues...
Es casi como para los dinosaurios, como uno, mejor dicho, para los viejitos somos los que entendemos la fuerza de la compra pública.
Es algo así. Entonces yo lo que digo mucho es, no es entrar en el choque generacional, sino que venimos de tener una muy buena experiencia de las generaciones que ya están muy cimentadas dentro de la adquisición pública. Y venimos con todas las ideas de optimización, desarrollo e inteligencia artificial de las nuevas generaciones. ¿Cómo encontramos ese término de intersección medio donde podemos colaborarnos unos con otros? Eso es lo que a mí me parece que ahí podemos hacer buenas cosas.
Pero me parece muy interesante de alguna forma poder colaborar desde la CCIT para generar ese factor cool, como bien lo mencionas, para temas relacionados, porque pues a final de cuentas compras públicas siempre han habido y siempre van a haber. Y estas nuevas generaciones que son realmente expertos en optimizar, en generar o encontrar eficiencias por todo lado, pues qué mejor forma de hacer patria que volver a nuestras entidades, ya sea del orden nacional, departamental, municipal, mucho más eficientes, por qué no decirlo, transparentes y eficaces para poder llevar a cabo sus roles y sus responsabilidades.
Tal cual. Eso es lo que, como el mensaje que yo siempre me he llevado. Y un caso de éxito realmente de esa intersección especial generacional, siento que son las últimas plataformas que ha lanzado Colombia Compra. Las últimas plataformas son plataformas de desarrollo que, aunque les falta mucho para llegar a lo deseado, son un paso mucho más allá de lo que estábamos utilizando hace 7 años, que pues ahorita uno puede montar una simulación y en cuestión de 15 días tener un contrato ya adjudicado, y antes eran cuestiones de meses. Entonces pues siento que es uno de esos casos de éxito que podemos seguir apalancando desde acá, desde la Cámara Colombiana.
Bueno, extraordinario. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con nuestros amigos, seguidores, oyentes de el Tecnocast de la CCIT?
Nada, pues desde AMD no hablamos nada de producto, pero estamos haciendo todo un trabajo concienzudo con el sector para colaborar en que todo este apalancamiento de estructuras digitales, con seguridad, con rendimiento, con optimización, pues se lleven a cabo, y la marca seguramente la van a estar escuchando bastante, porque nos interesa mucho ese progreso que puede llevar al país al siguiente plano en digitalización.
Además de todo lo que vemos en la Fórmula 1, por supuesto.
Eso también lo van a seguir viendo, claro que sí.
Muy bien, pues lo oyeron aquí en el Tecnocast de la CCIT. Para todos nuestros oyentes y seguidores del podcast, gracias. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en las redes. El Twitter de la cámara es @CCIT_. Nuestra página web con la publicación de los Tecnocasts, www.cct.org.co, o pueden escucharlos en la aplicación de su preferencia donde oyen los podcasts. A todos, deseándoles un muy, pero muy feliz día. Gracias, Nicolás. Que tenga una muy buena tarde.